Entrevista.
Son las 8:36 a.m. Las mujeres en México vivimos distintos tipos de violencia: la física, la psicológica, la económica e inclusive, lo hemos conversado en estos espacios, la violencia política. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio un paso histórico en los últimos días, precisamente, primero al aprobar los lineamientos que aterrizan las reformas aprobadas en abril pasado para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen y reparen la violencia política contra las mujeres por razones de género. Y a ello se sumó la aprobación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, esta iniciativa que lo que hace de una u otra forma es obligar a que las y los aspirantes a una candidatura, digamos, no tengan ninguno de los siguientes supuestos que vamos a enumerar. El primero, no deben ser deudores de pensión alimenticia. El segundo, no deben ser acosadores sexuales. Y el tercero, no deben ser agresores de mujeres en el ámbito familiar y político. Las personas violentas o deudoras de pensión alimenticia están quedando fuera de los procesos electorales. Y sobre este tema vamos a hablar con Carla Humphrey, consejera electoral. Nos da muchísimo gusto conversar contigo, Carla. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Al contrario, gracias por este espacio. Buenos días, un saludo a ti y además a todo tu auditorio.
Es emocionante sin duda lo que está ocurriendo en el país con esta aprobación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, que además, Carla, está cayendo en un contexto pues importante, con datos muy duros sobre lo que está ocurriendo con la violencia de género, con la violencia que viven las mujeres todos los días. ¿Cómo se toma esta decisión y qué implica para este panorama político y para pues la vida de las mujeres?
Te voy a hacer un breve repaso histórico. A partir de 2014, que se aprobó la paridad, en el principio de paridad a nivel constitucional, se visibilizaron mucho más los casos de violencia. No quiere decir que no hubiera, sino que no los veíamos, porque como se obligó a postulaciones paritarias, esto hizo mucho más visible la violencia. 2019, y es muy importante porque es el resultado además de la primera legislatura de la paridad. Ahora la Cámara de Diputados está compuesta por más de 48% de mujeres.
La de paridad de Macondo.
Por más de 49% de mujeres en el Senado. Por tanto, es importante el número de mujeres y los espacios en los que están, que aprobaron primero la reforma de paridad en todo y después, en abril de este año, la de violencia política, que de verdad fueron más de 40 iniciativas presentadas por mujeres de distintos espacios, partidos, funciones, etcétera, interesadas justamente por este fenómeno, por detener, erradicar, prevenir y atender la violencia política. Esto parte además de una obligación que establece la Ley General, primero de instituciones y procedimientos electorales y también la de partidos políticos, para que los partidos políticos regulen internamente primero, procesos, procedimientos y órganos que atiendan la violencia que sufran las mujeres militantes o simpatizantes de los propios partidos políticos. Ayer lo que aprobamos fue en primera instancia lo que los partidos tienen que tener como procedimientos y órganos para atender la violencia, medidas cautelares, medidas de protección, órganos que tienen que ser técnicamente autónomos, no pueden ser los órganos, por ejemplo, de justicia partidaria que ya tienen, y además que tienen que fondearlos con recursos públicos, con financiamiento público, no este tres conceptos que sabemos que tienen que dedicar a candidaturas de mujeres y a promoción de liderazgo de mujeres. La verdad es que la idea de estas declaraciones 3 de 3 contra la violencia es una idea que surge de esta, que nosotros llamamos bancada de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas, que si bien orgánicamente no existe, se han organizado de forma muy importante para aprobar distintas iniciativas. Surge de un llamado que hacen diputadas y también las constituyentes de la Ciudad de México, y que nosotros pudimos aterrizar en estos lineamientos. No fue un proceso fácil, habrá que decirlo, nos tardamos un poco más de un mes. La verdad es que las consejeras, sobre todo, y los consejeros, queremos hacerlo de manera obligatoria, es decir, que los partidos tuvieron que indagar respecto del pasado de aquellas personas que querían postular como aspirantes a candidatos y a candidatas. Sin embargo, quedó por el momento, y creo que es un avance, como bien dices, histórico, que se los tengan que pedir bajo protesta de decir verdad y de buena fe. ¿Y por qué es importante esto? Porque si alguien declara en falso aunque una autoridad distinta a la jurisdiccional, a la judicial, es un delito. Nosotros, por supuesto, que revisaremos, los partidos que tendrán que revisar, y si nosotros encontramos que alguna persona está declarando en falso, claramente lo denunciaremos porque está cometiendo un delito, y además, por supuesto, pues se quedará sin esta postulación a un cargo de elección pública.
Carla, a ver, en ese sentido, preguntarte brevemente, las tareas que le van a tocar a INE a partir de este momento, digamos, son importantes. ¿Cuáles son los retos que le tocan a INE, por ejemplo, en la elección de, no sé, la de 2021? Hay muchas cosas que se van a tener que revisar a partir, digamos, de este 3 de 3.
Tenemos una tarea muy importante porque tenemos que implementar exitosamente estas dos reformas, paridad en todo y además la de violencia política en contra de las mujeres, que además ya es un delito también la violencia política. Entonces tendremos que revisar claramente, y por eso tenemos que estar unidas todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. El tribunal ha emitido distintos criterios y sentencias muy importantes que van justo en esta línea y nos obligó a hacer unos lineamientos para tener un registro público de personas sancionadas por violencia política. Público. Cualquiera puede entrar a la página de internet del INE. Estamos construyendo todavía este sistema que estará en pocos días ya en el propio portal del INE y podrá saber qué persona ha violentado políticamente a otra mujer. Y este será un elemento que las autoridades administrativas tendrán que tomar en cuenta para ver si un aspirante propuesto por un partido político cumple con todos los requisitos para ser candidato a un cargo público. Y uno de estos, y el más importante porque ya tenemos antecedentes, es si cumple con el modo honesto de vida. Ya la Sala Regional Jalapa, por ejemplo, ha determinado que una persona que fue sancionada por violencia política en contra de una mujer no cumplía con este requisito y le negó el registro como candidato a un cargo de elección popular, y esto fue además confirmado por la Sala Superior. Es decir, estamos creando estos antecedentes en todo el país para poder aplicar exitosamente esta reforma de violencia política, y sí, tenemos mucho trabajo todas las autoridades. Tenemos ya un procedimiento especial sancionador para recibir quejas y denuncias. Podemos también iniciarlas de oficio cuando sabemos que las mujeres son violentadas, y también las pueden iniciar otras mujeres, no la mujer que sea víctima de violencia política, porque en muchos de los casos reconocemos además que están amenazadas, no solo a su integridad, a su vida, sino a la de sus familiares o a la de sus equipos de trabajo. Entonces, creemos que este 3 de 3, si bien no es directamente, aplicable a la violencia política, que tiene una conceptualización muy clara en la ley,
así es.
Y lo que estamos buscando es un país en el que no haya violencia de género. Y creemos que como Instituto Nacional Electoral, lo que estamos haciendo es justamente generar esos cauces para que las personas que violenten a las mujeres, porque desafortunadamente no solo son los hombres, también son las mujeres, no ocupen cargos públicos y no se protejan con esos cargos de cumplir con las responsabilidades que tienen, penales, administrativas, familiares, etcétera. Y por eso creemos que es un paso muy importante que está dando el INE, justamente hacia el país que todos queremos, en el que las mujeres no estamos violentadas.
El INE y los partidos políticos asumiendo esta suerte de corresponsabilidad para combatir la violencia de género en México, donde, bueno, comentarle a quienes nos escuchan, Carla, estas cifras dolorosas detrás de las cuales hay historias, hay nombres y hay familias. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nada más de enero a septiembre de este año se han abierto 166.812 carpetas de investigación solo por violencia familiar. Esto es más o menos en promedio 611 denuncias por día. Ahora, de acuerdo con cifras del INEGI, por ejemplo, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, son 66.1%, es decir, 30.7 millones las que han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida. De esos datos, o con esos datos, digamos, cobra otro tipo de importancia, pues las acciones que están tomando, las decisiones y las aprobaciones por parte del INE, las cuales pues agradecemos. ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Con qué reflexiones y qué pendientes, Carla Humphrey?
Creo que en primer lugar decir que fue una aprobación unánime por todas las y los consejeros, apoyada por todos los partidos políticos, que esperemos que no impugnen, porque bueno, es importante también ir generando esos consensos y esta, digamos, línea argumentativa entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Si todos lo apoyaron, estaríamos esperando que nadie impugnara estos lineamientos. Y también, como bien dice, Salud Mujeres dice que en México 9 mujeres en el transcurso de su vida sufrirán acoso, por ejemplo, sexual en la calle, ¿no? Por tanto, creo que las cifras son importantes. Es importante sensibilizar a la ciudadanía respecto de este tipo de violencia. Nosotros, en nuestra materia de violencia política, pero creemos que es solamente el piso. Tenemos que llegar como país y como autoridades a generar los contextos en que tenemos para combatir y erradicar la violencia de género en general. Es decir, la violencia política es un subgrupo, yo diría, una parte pequeña de la violencia de género que sufren las mujeres en todo el país, y como autoridades, partidos políticos y ciudadanía, tenemos que colaborar para erradicar la violencia. No es posible que las mujeres en nuestro país no puedan trazar un plan de vida y además llevarlo, digamos, exitosamente a la práctica, en condiciones de libertad, de seguridad y, por supuesto, de integridad. Tenemos que dejar un país mejor para las nuevas generaciones y estamos empezando con estas acciones que tenemos que revisar todos y todas para que, en nuestro caso, no lleguen personas que violenten a las mujeres a cargo de elección pública.
Carla Humphrey, consejera electoral, muchísimas gracias por estas reflexiones. Volveremos a hablar pronto, sin duda.
Claro que sí, encantada. Gracias por este espacio y un saludo a tu auditorio.
Al contrario, muchas gracias por conversar con nosotros, Carla. Sí, personas violentas o deudoras de pensión alimenticia están quedando fuera de este proceso electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba la propuesta 3-3 contra la violencia como esta suerte de ejemplo y corresponsabilidad para entre todas y todos combatir la violencia de género en nuestro país. Una pausa.